Alabanza y agradecimiento sean a nuestro Dios por su gracia, la que nos concede de nuevo cada día. No nos reunimos aquí por costumbre. Lo decimos una y otra vez, pero hay algo en nosotros que nos impulsa a hacerlo para comparecer ante Él, habitar junto a Él, en verdad ser bendecidos por Él. Y estamos muy agradecidos a nuestro Señor por ello. Siempre le estoy agradecido porque me permite venir, porque puedo acercarme a Él. No solo que se me permita, sino que se me dé la oportunidad de presentarme ante Él tal como soy. Y sabemos que el Señor, nuestro Dios, es un Dios misericordioso y clemente, un Dios que nos conduce y guía hacia toda la verdad. Tal vez no lo parezca a una u otra persona, pero sabemos que el Señor Dios es fiel y mantiene lo que ha dicho, su palabra. Está al lado de los que se adhieren a Él y le siguen. Así que pues, que Dios nos conceda la gracia de que nuestros esfuerzos, como lo oímos ayer anoche, que sean por seguirle a través de su poder y de su resurrección. Quizás me gustaría o quisiera leer el capítulo 23 de Josué. Aquí está escrito, Josué 23. Algún tiempo después de que Yahvé había dado descanso a los israelitas de todos los enemigos que les rodeaban y Josué había envejecido y entrado en años, Josué convocó a todo Israel, a los ancianos y a los jefes del pueblo, a sus jueces y supervisores, y les dijo: Ya soy viejo y entrado en años, pero vosotros habéis visto todo lo que Yahvé, tu Dios o vuestro Dios, ha hecho a todas esas naciones ante vosotros. Pues es Yahvé, vuestro Dios, quien ha luchado por vosotros. Sabed esto, he asignado por sorteo estos pueblos que aún quedan como herencia a vuestras tribus individuales, al igual que todos los pueblos que he cortado desde el Jordán hasta el gran mar al atardecer.
Vom Jordan an bis an das große Meer, jeden Sonnenuntergang.
Y Yahvé, vuestro Dios en persona, Él mismo los echará de delante de vosotros y los expulsará ante vosotros. Y tomaréis posesión de su tierra, como Yahvé, vuestro Dios, os ha prometido. Así pues, esforzaos en observar y seguir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin desviaros de él, ni a derecha ni a izquierda, para que no os mezcléis con esos pueblos que han quedado entre vosotros y no invoquéis el nombre de sus dioses, ni juréis por ellos, ni les sirváis, ni los adoréis. Pero aferraos a Yahvé, vuestro Dios, como lo habéis hecho hasta hoy. Porque Yahvé ha expulsado delante de vosotros a naciones grandes y poderosas, y nadie ha podido hacer frente a vosotros hasta el día de hoy. Un solo hombre de vosotros pone en fuga a mil de ellos. Pues es Yahvé, vuestro Dios, quien lucha por vosotros como os prometió. como os lo prometió. Así que por el bien de vuestras vidas, estad deseosos de amar a Yahvé, vuestro Dios. Porque si de algún modo os apartáis de él y os unís al resto de esas naciones que quedan entre vosotros y contraéis matrimonio con ellas, de modo que os mezcléis con ellas y ellas con vosotros, entonces sabed con certeza que Yahvé, vuestro Dios, ya no expulsará a esas naciones de delante de vosotros, sino que se convertirán en un lazo y una trampa para vosotros, en un azote para vuestros costados y en espinas para vuestros ojos, hasta que seáis destruidos de esta hermosa tierra de que Yahvé, tu Dios, os ha dado. A vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que de todas las promesas de bendición que Yahvé, vuestro Dios, ha hecho acerca de ti o de vosotros, ni una sola ha quedado sin cumplirse. No, todas os han llegado. Ni una sola ha quedado sin cumplirse. Pero así como os han llegado todas las promesas de bendición que Yahvé, vuestro Dios, os ha dado, así cumplirá Yahvé todas las promesas que os ha hecho hasta que os haya expulsado de esta hermosa tierra que habéis recibido de Yahvé, vuestro Dios. Si traspasaréis el pacto al que Yahvé, vuestro Dios, os ha comprometido y serviréis a otros dioses para adorarlos, la ira de Yahvé se encenderá contra vosotros y desapareceréis rápidamente de la hermosa tierra que os ha dado. Hasta aquí esa palabra preciosa y cara. Conocemos y estamos familiarizados con la palabra de Dios que se nos ha dejado y con las promesas que se han dejado al pueblo de Israel, el suyo, el pueblo elegido y escogido. Del mismo modo que el Señor, como acabamos de oír y de leer aquí, puso como de condición servirle, seguirle, ofrecerle solo a Él el homenaje, el culto, de hecho todo lo que había en ellos y a su alrededor. Y no solo a ellos, sino también a nosotros, como oímos ayer el apóstol Pablo, o más bien el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo, escribió o hizo escribir que debíamos atenernos a las sanas enseñanzas, a lo que Dios nos ha dado y a lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Que Dios nos ayude. Hemos oído y leído aquí la forma en la cual el Espíritu de Dios se esforzaba por advertir a su pueblo, por indicarle la manera en que debía servirle, guardar y cumplir la ley de Moisés. Era el Señor Dios quien se preocupaba de ser clemente con su pueblo, de mostrarle su favor y las promesas que le había hecho. Y si queremos aprender de ello, nosotros, tú y yo, cada uno de nosotros, debemos esforzarnos por mirar las promesas. Sí, aferrarnos a ellas, a las promesas que nos han sido dadas, que el Señor pronunció hace mucho tiempo por medio de sus siervos y de los profetas. Hemos oído aquí que no debían mezclarse, que debían mantenerse alejados de todo esto, que no debían hacer nada que pudiera ofender su nombre. Y así es en nuestro tiempo también, especialmente en el tiempo en que vivimos. El hermano Frank ya tocó ese tema ayer y señaló la forma en que nuestra salvación, si puedo decirlo así, que nos ha sido concedida a través de Jesucristo, nuestro Señor, está siendo pisoteada. La salvación que nuestros padres tuvieron que pagar con sangre, tuvieron que ganar y dar testimonio de que solo hay una salvación en Jesucristo, de que solo hay una redención en el que dio la promesa, en el que dio la promesa. Cuán vilmente, es más, cuán reprobablemente se pisotea ese precioso evangelio para conseguir la unidad solo a los ojos de los hombres. Pero no fue así con Dios. Aquí le oímos advertirles, porque si de algún modo os apartáis de él y os unís al resto de esas naciones que quedan entre vosotros y contraéis matrimonio con ellas, de modo que os mezcléis con ellas y ellas con vosotros, entonces sabéis con certeza que Yahvé, vuestro Dios, ya no expulsará a estas naciones de delante de vosotros, sino que se convertirán en un lazo y una trampa para vosotros, en un azote para vuestros costados y en espinas para tus ojos o vuestros ojos, hasta que seáis destruidos de esta hermosa tierra que Yahvé, vuestro Dios, os ha dado. Y si esa palabra o esa advertencia y amonestación ha sido dirigida a aquellos que vivían hace mucho tiempo antes que nosotros, y esta palabra ha sido escrita para nosotros como una advertencia, por la cual aprendemos que no debemos mezclarnos, que no debemos entrar en un pacto con aquellos que están en contra de la palabra y de la verdad. Si miramos hacia atrás, y quizás se me permite decir como dijo el hermano Branham, fue el ángel de la iglesia, Martín Lutero, quien se mantuvo firme en todo y Dios le fortaleció en el mensaje de la salvación, en la justificación. ¿Cuánto más nosotros que nos hemos acercado tanto al día y a la hora en la cual aparecerá el Señor? Debemos aferrarnos a lo que se nos ha dado mediante la revelación de su Espíritu, mediante la revelación que se nos ha traído a través de la palabra. Sí, que su nombre nos ha sido revelado, que sabemos quién es y lo que ha hecho por nosotros. Que Dios nos ayude y nos dé gracia para exclamar y decir con ese hombre, como dice aquí en el capítulo 24 del versículo 14. Temed pues a Yahvé y servidle sincera y fielmente, y abandonad los dioses a los que sirvieron vuestros padres más allá del río Éufrates y en Egipto, y servid a Yahvé. Pero si no estáis dispuestos a servir a Yahvé, decidid hoy a quién serviréis, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra vivís. Pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. ¿No es esa nuestra decisión? ¿No es esa tu decisión y la mía? Pero yo o nosotros y nuestra casa queremos servirle al Señor. ¿No hemos encerrado en nuestros corazones renunciar a todo lo que quiere alejarnos del Señor y nos mantiene alejados y solo servirle con nuestra casa, servirle a Él con todo lo que hay en nosotros y a nuestro alrededor? Que el Señor nos ayude a elevar su nombre. Amén. Eso fue el hermano Schmidt. Ahora el hermano Frank. Alabanza y agradecimiento sean al Señor. En los últimos minutos, mientras el hermano Schmidt siguió o habló, me vino un pensamiento muy especial. Y tuve que hacer una comparación que me gustaría compartir hoy con vosotros. Creo que ni Billy Graham, ni Oral Roberts, ni ninguno de los hombres mundialmente famosos podrían dar un sermón tan profundo, tan significativo como el que nos dan con sencillez nuestros hermanos aquí. ¿Entendéis lo que digo? ¿De qué sirven los grandes nombres? ¿Quién puede ayudarnos? ¿Quién puede traernos algo si no lo ha recibido de Dios? Y aquí hay hermanos que con sencillez, ya sea un hermano Frank, un hermano Schmidt, un hermano Rus, ¿quiénes somos? ¿Quién quiera que somos? Con sencillez, traemos palabras de Dios que ninguno de los hombres famosos y respetados puede traer. Y deberíamos aprender a apreciarlo. ¿A quién respeta Dios o quién es respetado por Dios, a quienes ha destinado para que contemplen su gloria? Si establecemos las comparaciones que se nos acaban de presentar, ¿quién no está cortejando hoy para ir con ellos, ya sea en el Consejo Mundial de Iglesias o con Roma? ¿Quién no bebe el cáliz del que ha bebido todo el mundo? Y como dice el profeta Jeremías en el capítulo 51, han perdido el juicio porque han bebido de la copa de Babilonia. Es 51, versículo 7. ¿Cuál gracia? ¿Qué gracia que se nos permite escuchar la poderosa palabra de Dios con toda sencillez? La palabra que nos abrió los ojos y nos dio claridad. Ciertamente no nos ponemos por encima de los demás, pero me humilla hasta el polvo cuando pienso o pensando en la gracia que Dios nos ha concedido. Quisiera pediros a todos de corazón que valoremos y respetemos a nuestros hermanos que traen fielmente la palabra del Señor, porque eso es lo que nos edifica, nos fortalece espiritualmente y nos permite avanzar. Cada palabra de Dios, no importa por dónde la abramos, tiene tanto que decir. Y también cuando esto se leyó en Josué, el Señor ha fijado unas pautas que no debemos sobrepasar ni si no queremos caer en desgracia ante Él. Y comparad lo que se ha leído aquí del capítulo 23 con Génesis 6. Dios hizo llegar el diluvio. digo deliberadamente Sündflut, no Sintflut, sino no con I, sino con U, es una cosa del alemán. Dios permitió que se produjera ese diluvio. ¿Por qué? Porque las dos líneas se habían entremezclado o se entremezclaban. Los descendientes de Seth, los hijos de Dios, los portadores de la salvación, la línea de la que debía surgir el Mesías en la carne, se entremezclaron con la línea de Caín. Ya se estaba entremezclando. Y el Señor, Dios el Señor dijo, el fin de toda carne ha llegado ante mí. Me arrepiento de haber creado al hombre. Aquí tenemos un segundo recordatorio, o una advertencia. Dios habla a su pueblo, al que ha llamado. No os mezcléis, no os caséis con la gente de esa tierra, sino seguid siendo lo que sois, pues os he designado para hacer con vosotros la historia de la salvación. El mismo Dios que dijo a través de Moisés, o se lo dijo a él y nos lo entregó a nosotros, no matarás. El mismo Dios dijo, mátalos a todos. Y como hemos leído, desde el Jordán hasta el mar occidental, que es el Mediterráneo, mar Mediterráneo, todo ha sido arrasado. ¿Quién puede entenderlo? Un incrédulo, leyendo la Biblia, se vuelve aún más loco de lo que ya está. Pero un creyente se da cuenta de lo que se trata. Dios tiene personas que son su semilla. Y hay otros que no son su semilla. Y también lo hemos comprendido muy claramente en las Sagradas Escrituras. Dos semillas diferentes. Y así lo vemos cuando leemos las Sagradas Escrituras, no importa dónde. En todas partes se nos abren las conexiones con otros pasajes bíblicos, las conexiones de todo el Consejo de Salvación de Dios se presentan ante nuestros ojos y se nos hacen cada vez más preciosas. E incluso reconocemos el tiempo y la hora en las cuales vivimos. No entraremos en detalles acerca de lo que traté brevemente anoche, no entraremos más, pero cualquiera que conozca un poco la historia de la Iglesia puede ver que el anillo se está cerrando lentamente, que todas las cosas están llegando a su fin. Y si nos fijamos en los concilios del pasado, empezando especialmente por Nicea, por el de Nicea, como los políticos, los religiosos se situaban en la misma plataforma, lo hemos experimentado especialmente en los últimos días. El ministro tiene prioridad, los políticos pronuncian sus discursos, todo está unido o se está uniendo Estado e Iglesia. Se hace política en todas partes. Pero para nosotros que conocemos la palabra de Dios, que sabemos de qué se trata y nos hemos dado cuenta de que Dios nos ha hecho una llamada. Vosotros, pueblo mío, salid, separaos y no toquéis nada inmundo, nada impuro. Por cierto, cuando se fundó el Consejo Mundial de Iglesias en Ámsterdam en 1948, solo había un puñado de iglesias. Y hoy en día hay unos 300 los que pertenecen a él. Todo fue devorado en un breve espacio de tiempo. Pero hay una multitud que no doblará sus rodillas ante Baal. Alabado sea el nombre del Señor. Nos inclinamos ante Dios. Y si casi tenemos que renunciar nuestra vida, o tendríamos, no tememos a los que pueden matar el cuerpo, sino al que renunciará a las almas de los que no le han escuchado. Gracias sean dadas a Dios por cada persona que escucha la verdadera palabra de Dios en esos días, que la toma en serio y que ha comprendido el significado grande y profundo de la última llamada. Que no solo habla de ella y quizás juega un poco a la política doméstica con ella, sino que él mismo está impregnado de la palabra de Dios y puede hacerse uno con esta palabra y así estar unido ante Dios y con Dios y puede estar ante él o permanecer ante Dios. Este pueblo, esos hombres a los que Dios condujo fuera, estaban destinados a seguir siendo un pueblo separado. Y sabéis lo que pasó después. Antes y también después, no solo en Génesis 6, y cuando apareció Balaam, este falso profeta, difícilmente se le puede llamar de otra manera. Simplemente dijo, todos servimos al mismo Dios, podéis tomar a nuestras hijas y nosotros a vuestros hijos, etc. ¿Y qué hemos oído? Dios no perdonó al pueblo de Israel por este pecado. No le perdonó. Y 23.000 murieron en un día en el desierto. ¿Por qué? Porque han transgredido el mandamiento expreso y la palabra de Dios. Si todas las demás naciones hacen lo que quieren, entonces a Dios le importa muy poco. Pero su pueblo debe obedecer sus instrucciones y órdenes. Y es entonces cuando las cosas comienzan a ponerse muy serias. Dios no tenía nada en contra del matrimonio, pero tenía algo en contra de la conexión entre creyentes e incrédulos, entre aquellos a los que había llamado y aquellos a los que no había llamado. Y un pensamiento humano puede preguntarse, bueno, ¿qué tienen de diferente los creyentes en su cuerpo o en otra parte? ¿Qué hay de diferencia? No os preguntéis esas cosas, sino creed a Dios, quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Y tenemos que respetar sus decisiones. Lo que aún me conmovió mucho era la profunda intimidad de esos hombres de Dios que estaban destinados a guiar a su pueblo en su tiempo de Dios y a darles instrucciones vinculantes, guiarlos de parte de según Dios que quería y les había instruido. Ya sea un Moisés o un Josué, aquí habla Josué, he aquí que ahora voy por el camino de todas las cosas terrenales. Considerad pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Qué profunda intimidad se expresa en esas palabras. Considerad con todo vuestro corazón que todos han venido a vos, ni una a vosotros, ni una sola ha quedado sin cumplirse. ¿Dónde se cumplieron? Con vosotros. El énfasis está en eso. Las promesas de Dios no se cumplen en cualquier parte, se cumplen con y entre aquellos a quienes Dios ha designado para que escuchen su palabra. Y que sigan sus caminos y le crean. Y por eso el énfasis en ese contexto. Se han cumplido con y entre vosotros. No con los egipcios, ni con los amorreos y jebuseos, sino con vosotros. Entre su pueblo, entre el pueblo al que había destinado para hacer historia de salvación a través de él y entre él. a través de ellos y entre ellos. Luego viene la, por supuesto, viene la advertencia, como ya había hecho Moisés antes, en Deuteronomio 4, pero aquí también en el versículo 15 está, pero así que como te han llegado todas las promesas de bendición que Yahvé tu Dios o vuestro Dios os ha dado, así cumplirá Yahvé todas las promesas que os ha hecho hasta que os haya expulsado de esta hermosa tierra que habéis recibido de Yahvé vuestro Dios. Esa es la parte triste, el lado triste de esa historia. Mientras el pueblo de Dios caminara por los caminos de Dios dentro de los límites de la palabra de Dios, todo iba bien. Las promesas de bendición se cumplieron y en el momento en que cruzaron la palabra, traspasaron el límite, esta línea, y ya fueron abandonados y expulsados en el momento en el cual transgredieron la palabra. Fueron exterminados y expuestos a la persecución, expulsados todo. Todo lo que Dios dice es verdad. Y acontece, y se cumple. Si se dijo de tal o cual manera o se refiere a tal o cual ámbito, todo en todo es válido y todo se cumple. Aquí, en el capítulo 24, está escrito en versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Yahvé, porque es un Dios santo, es un Dios celoso, que no perdonará vuestras rebeliones ni vuestros pecados. Dios lo vio y Josué, como hombre de Dios, tuvo la revelación a través del Espíritu de que el pueblo de Israel elegiría su propio camino. Hablaba y decía esas cosas con profunda emoción, diciendo, no podéis, no sois capaces de servirle a Dios, a Yahvé, porque es un Dios santo, es un Dios celoso, que no perdonará vuestras ofensas ni vuestros pecados. Si abandonáis a Yahvé y servís a dioses extranjeros, se apartará de vosotros y os hará mal, y os destruirá después de haberos hecho bien. Amados, estas son las descripciones de los caminos de Dios con su pueblo. Atravesó altos y bajos el pueblo. Cuando leemos la historia de los reyes de Israel, uno hizo lo que era agradable a Dios, el otro hizo lo que no era agradable a Dios. Siempre estaba un arriba y abajo, un altibajo. Echamos un vistazo a la iglesia del Nuevo Testamento o a su historia, a lo agitada que fue la historia de la iglesia, un sube y baja. Hoy nos toca a nosotros. Hoy tenemos que mirarnos en el espejo nosotros. No sirve de nada limitarse a mirar las historias del pasado y cómo se desarrollaron. Hoy nos toca a nosotros y tenemos que preguntarnos, oh Dios, ¿dónde estoy? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Puedes cumplir tus promesas de bendición en nuestras vidas, en medio de nosotros? ¿En qué hemos fallado? ¿Dónde nos hemos desviado? ¿Está sobre nosotros tu ira o tu misericordia? ¿Qué haces entre nosotros? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos, no con incredulidad, sino con sinceridad de corazón. Creo que para eso estamos aquí. Y como ha dicho el hermano Schmidt, para él es un privilegio venir aquí, no por costumbre, sino porque nos vemos obligados a hacerlo interiormente. A veces puede parecerlo, los tiempos están fijados cuando aparecemos aquí, pero gracias a Dios que aún tenemos la oportunidad. Pero no venimos porque se hayan fijado tiempos o días, sino porque nos sentimos interiormente impulsados a comparecer ante la presencia del Señor. Pero todas esas son palabras y pensamientos tan serios en los que debemos pensar y que llegan al corazón de todos nosotros. Dice aquí en versículo 21, pero el pueblo declaró a Josué, serviremos al Señor o a Yahvé. Entonces Josué dijo al pueblo, sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahvé para servirle. Ellos respondieron, sí, somos testigos. Ahora viene el golpe. Abandonad pues los dioses extranjeros que aún hay entre vosotros e inclinad vuestros corazones hacia Yahvé, el Dios de Israel. Entonces el pueblo declaró a Josué, serviremos al Señor, a Yahvé, nuestro Dios, y obedeceremos sus mandatos. Nos damos cuenta de que esa expresión aguda, no podéis servirle al Señor porque es un Dios santo, un Dios celoso, les llegó al corazón directamente. Tomaron en serio la amonestación y de todos modos tenían buena voluntad para servirle al Señor a pesar de todo. Amados, cuando nos miramos a nosotros mismos hoy o lo relacionamos a nosotros, esto todo nos apunta, nos golpea también como un golpe caído del cielo. No podéis servirle a Dios, sí, con la boca, y hay bastante de aquellos. El Señor lo dice en Marcos 7:6. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero se trata de servir, de un seguir obedientemente al Señor, de hacer lo que Él ha dicho. Y entonces también nosotros debemos tomárnoslo al pecho y admitir que no somos capaces de servirle a Dios como es debido y de cumplir todo lo que nos pide. Pero queremos estar entre los que declararon a Josué, serviremos al Señor. Entonces Josué dijo al pueblo, sois testigos contra vosotros mismos, habéis dicho que elegís al Señor. Esa expresión, que os habéis elegido a vosotros al Señor para servirle. Solo aquellos a quienes Él ha elegido pueden elegirle y servirle. Y creemos que nos ha elegido como personas indignas, miserables y débiles, como el Dios fuerte, justo y eterno, antes de la fundación del mundo, para servirle, seguirle, pase lo que pase. Y Él nos dará la fuerza y la perseverancia hasta el final para que podamos estar y permanecer frente a Él. Ahora deshaceos de los dioses extranjeros. Solo hay un Dios. Oye, Israel, es Dios solo, Dios, Yahvé tu Dios, y le servirás con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo lo que hay en ti. Quítate entre vosotros a todos los dioses extranjeros y servid al a Yahvé, el Dios de Israel. Perdón. Entonces el pueblo declaró a Josué: serviremos a Yahvé, nuestro Dios, y obedeceremos sus mandatos. ¿No es maravilloso eso? Esa es tu declaración en esa mañana y es la mía. Queremos servirle al Señor nuestro Dios y seguir sus instrucciones. En el Salmo 75 solo me llamó la atención un versículo en particular, concretamente el que habla de dónde procede nuestra ayuda, porque no viene el oír de la salida del sol, ni de la puesta del sol, ni del desierto. Así es, no por la salida del sol, ni por su puesta, sino por el Dios que creó el cielo y la tierra, que ordenó que el sol brillara de día y la luna y las estrellas de noche, por el Dios que lo creó todo. Y mientras miramos hacia arriba, no para ver el sol o la luna o las estrellas, que es un espectáculo hermoso, sí, sino que miramos más allá de todo en el Espíritu, hacia el Dios Todopoderoso que está sentado en el trono, que creó todas las cosas y de quien está escrito. Porque respondes a las oraciones, toda carne acude a ti. Está escrito en el Salmo 77, versículo 9. También habla de las promesas. ¿Se ha agotado para siempre su bondad? ¿Se han acabado para siempre sus promesas? ¿Se ha olvidado Dios de ser misericordioso? ¿O en la ira ha callado su misericordia? Entonces me dije: me apena que haya cambiado el gobierno del Altísimo. No queremos profundizar más esto. El gobierno del Altísimo no ha cambiado en absoluto. Solo cumplió lo que dijo que haría. Si seguís mis caminos y hacéis lo que os he dicho, todas mis promesas de bendición se cumplirán en medio de vosotros. Pero si os apartáis y servís a otros dioses, entonces todo lo demás vendrá sobre vosotros, o todas las demás cosas o promesas. No tenemos por qué sorprendernos ni culparle a Dios. Tenemos que ponernos a prueba nosotros. Si algo ha cambiado, no es que Dios pudiera cambiar. Él no cambia y su palabra tampoco. Entonces ya no puede hacer lo que tanto le gustaría, es decir, cumplir todas las promesas de bendición. Creo que aquí es donde llegamos al punto de pensar en todas las promesas que el Señor hizo a la iglesia del Nuevo Testamento. Nos preguntamos: oh Dios, ¿por qué no puedes cumplir todas estas promesas de bendición? ¿Por qué ya no lo puedes hacer como lo hiciste al principio y en el momento de la visitación divina especial? Y entonces puede que obtengamos la respuesta después de todo: volveos a mí, pueblo mío. Alineaos, dirigíos según mi palabra. Alineaos con mi palabra y obedeced obedientemente lo que yo os he dicho. Y entonces volveré a testificarme a vosotros, en medio de vosotros, y cumpliré todas mis promesas de bendición. Dios es verdadero. No podemos ni debemos buscar nunca la culpa en Él, porque no la encontraremos. Solo se buscará y se encontrará en mí, en ti y en nosotros. Pero confiamos en que Dios nos ha destinado, elegido y llamado a hacerlo. Al final de los días, pasar por todas esas pruebas hasta que veamos las promesas de las bendiciones de Dios en su plenitud, en la restauración total de todas las cosas que han sido robadas a la iglesia, y nuestros corazones estarán alegres y agradecidos. Una persona que nunca ha pasado hambre, que nunca ha tenido sed, que nunca ha pasado malos momentos, ¿qué sabe de la diferencia? Cuando hoy hablamos con la generación más joven, cuando hablamos acerca de los tiempos malos, los tiempos de antes, los tiempos malos, tiempos de privaciones, tiempos en los que no sabía lo que había en la mesa. Sí, claro que sabía, porque no había nada, quizás plato vacío, y luego vino la sopa. Pero solo quiero decir con eso una cosa. Los que pasamos por un mal momento, un tiempo malo, podremos apreciarlo y lo apreciaremos un día cuando las cosas hayan cambiado y nos daremos cuenta de la diferencia. Hay otros que se engañan a sí mismos, que lo hacen o lo pretenden extraer de la esplenitud. Queremos ser honestos y sinceros y presentarnos ante el rostro de Dios y decir, o diciendo, Señor, nosotros también somos culpables. Nos hemos desviado hacia alguna parte o en alguna parte. Algo va mal, aunque no conseguimos entenderlo bien dónde está el origen o la causa, pero estamos dispuestos a entrar en tu presencia. Ayúdanos. Anhelamos que tus promesas de bendición se cumplan en medio de nosotros. Que toda mezcla, que todos los dioses extranjeros o extraños, que todas las enseñanzas extrañas, que todo lo que no puede y no va a permanecer ante Dios, que se pueda acabar con ello y que el Señor en su gran misericordia pueda acercarse y volverse hacia nosotros. Decimos, como el pueblo de Dios declaró en el momento aquel, queremos servir al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y que Él, que está lleno de misericordia y de clemencia, y que Él vea este nuestro sincero deseo, el deseo más profundo de nuestra alma, y se acerque a nosotros y se nos limite a dejar, y no se limite a dejar su bendición y las promesas que contienen en sí su bendición, escritas no solo en papel, que no lo deje escrito nomás en papel, sino que permite que se cumplan realmente en medio de nosotros, en nuestras vidas y en toda la comunidad del Dios viviente. Agradezcamos, lleguemos a ser agradecidos por la palabra fiel y veraz de nuestro Señor. Reconozcamos que sus caminos son justos con su pueblo. Recordemos lo que está escrito. Incluso en el camino de tus juicios te esperamos, Señor. Incluso cuando Dios va a los tribunales o al juicio con nosotros, le esperamos en Él. Hemos sido arrojados sobre Él. No podemos ir sin Él. Y desde luego no podemos llegar a nuestro destino. El Dios Todopoderoso que nos ha conducido hasta aquí y nos ha dado y preservado la gracia, nos conducirá y preservará hasta el final y nos llevará a nuestro destino. Alabado sea su nombre. Amén. el hermano Rus. Oh Dios fiel, te damos gracias juntos por tu palabra preciosa y poderosa. Tu palabra no volverá vacía. Cumplirá, Señor, aquello para lo que la has enviado. Dios fiel, concédenos la gracia de presentarnos ante ti como es debido, de ofrecerte honor y adoración como es debido. Señor, tú conoces nuestros corazones, conoces nuestro interior, ya sabes a qué nos referimos, cómo lo pensamos. Señor, queremos servirte. No lo decimos solo con palabras, Señor, sino que nuestro deseo es, Señor, danos gracia para que podamos amarte de la manera correcta, adecuada. Señor, tú has dicho en el Nuevo Testamento, el que tiene mi palabra y la guarda y hace lo que yo digo, es el que me ama, Señor. Danos gracia para que no seamos oidores vanos, sino que te sirvamos de verdad. Concédame gracia a mí, danos gracia a todos nosotros. Continúa con nosotros, Señor, mientras esperamos aquí ante ti. Danos a todos la gracia de amarte desde lo más profundo de nuestros corazones, como nos has llamado amado a nosotros, pues nos has amado primero y has dado tu vida por nosotros. Alabanza y gracia y adoración sean a tu glorioso nombre. Señor, no podemos tomarnos nada. Tampoco podemos procurarnos nada, Señor. No, Señor, te estamos esperando. Y sabemos que nos ayudarás en el momento oportuno, Señor. Y nos darás lo que necesitamos. Adoración y honor sean a tu glorioso nombre. Amén.